recreándonos en Radio El Día.
El tiempo pasa rápido. En dos parpadeos, los alumnos y alumnas que ahora mismo nos acompañan en las aulas no serán niños y niñas, habrán crecido. Y tened la seguridad de que algún alumno o alumna que ahora asiste a la escuela será el futuro presidente o la futura presidenta de nuestro país. Esos mismos alumnos serán directores y directoras de empresas, pero también entre esos niños y niñas está el futuro marido que sabrá respetar a su mujer, o la mujer que sabrá respetar a los animales, o la persona que sabrá dar un paso adelante ante la injusticia e intentar cambiar las cosas. Por eso es importante hablar sobre empatía, respeto o sensibilidad en las escuelas. César Bona, autor de La Nueva Educación.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestro primer invitado de hoy es un experto en educación. En su área de conocimiento está considerado un fuera de serie. Finalista al Global Teacher Prize, un prestigioso premio equivalente al premio Nobel de los profesores que le colocó en el escenario mediático. Cuando le preguntan a él, César Bona se define como maestro enamorado de su profesión. Dicen que la clave de su éxito está en la empatía, en su capacidad para motivar a sus alumnos y en ayudarles a desplegar sus talentos. Creativo, exigente, afectuoso, César Bona afirma que la metodología de enseñanza más efectiva es implicarse con los alumnos. Por eso, lo mismo recibe clases de cajón flamenco de sus propios estudiantes, que los hace protagonistas de un cortometraje o los estimula en el compromiso social a través de una protectora de animales. Iniciativas premiadas en distintos foros que le han valido numerosos elogios internacionales, entre otros el de la respetada primatóloga Jean Goodall. En 2015 publicó su primer libro, La Nueva Educación, y un año después, Las Escuelas que Cambian el Mundo. Este célebre docente, cuya experiencia comparte con sus colegas y allá donde le reclaman, participará junto a Luis Alberto García Arancha Ruiz el próximo viernes 9 de junio en el encuentro Los Nuevos Retos de la Educación, cómo conectar las capacidades y las motivaciones, que organiza Bentop en el Aula Magna del campus de Guajara, en la Universidad de La Laguna. Convencido de que una nueva educación es posible, hoy queremos recrearnos con César Bona para conocer un poco mejor cómo es ese proyecto integral educativo que propone, dirigido a los niños y niñas, que serán los profesionales y líderes de mañana, pero que pueden empezar a cambiar el mundo desde hoy. César Bona, bienvenido. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. Lo primero que queremos preguntarle es, ¿cuál le parece a usted que es la esencia de la educación?
Pues esa es una pregunta muy buena. Date cuenta, yo en los viajes que he hecho en los últimos meses por escuelas, institutos, centros educativos, me encontré en uno de ellos a Juan. Juan es para mí un filósofo de la educación. Y yo precisamente le hice esa pregunta. Dije, Juan, ¿cuál crees tú que es la esencia de la educación? Y él se giró hacia mí y me dice, mira, esa pregunta te la voy a hacer yo a ti para que te la guardes y te la hagas cada día. Y me parece una respuesta maravillosa, y es, al fin y al cabo, es eso, ¿no? Es darnos cuenta cada día que nos levantamos que vamos a influir en niños y niñas, y que tenemos la suerte de poder invitarles a mirar por la ventana y que intenten mejorar el mundo donde viven. Yo creo que esa es la esencia de la educación.
¿Por eso eligió usted ser maestro?
Mira, yo caí en esta profesión casi por azar, y te lo digo honestamente. Y es verdad que cuando una vez entré en un aula, porque yo eché currículums para ganarme la vida, yo he hecho filología inglesa y luego magisterio, y cuando entré en un aula dije, esto es lo que a mí me gusta hacer. Y todo lo que he ido descubriendo de los niños y niñas, y todo lo que ves cuando levantas la cabeza y miras hacia la sociedad, se une, y en ese sentido yo creo que somos privilegiados. Y soy privilegiado por poder contar con niños y niñas, poder hablar con ellos, aprender de ellos, y sobre todo eso, el decirles, daos cuenta que vosotros, con vuestro ejemplo, ya podéis cambiar el mundo donde vivís.
Pues cuéntenos qué hace usted extraordinario en sus clases.
Pues mira, yo no creo que haga nada extraordinario, y de hecho muchos que nos estén oyendo ahora pues digan, bueno, o cuando vengan, ¿no?, a la conferencia dirán, pues bueno, pues es verdad, no hacen nada extraordinario. Sí que, a ver, como buen tímido que soy, yo analizo todas las cosas y le doy muchas vueltas y reflexiono sobre ellas, ¿no? Y en ese sentido me invito a hacer lo mismo, me gusta hacer lo mismo con los chicos y chicas, el invitarles a reflexionar sobre lo que hacen y qué consecuencias tienen, ¿no? Yo, en ese sentido, alguien que trabaja en educación, creo que es muy importante que lo tenga siempre en cuenta. Me gusta invitarles a que tengan en cuenta el compromiso social, me gusta buscar la esencia de los niños y niñas, esa creatividad, esa curiosidad. Al fin y al cabo, es estar con niños te permite ser el niño que fuiste y que sigues siendo. Así que en esa conexión nos hallamos, ¿no?
Usted se declara un apasionado de la educación. ¿Tener vocación es condición indispensable para dedicarse a la enseñanza o con estar implicado basta?
Te voy a decir, ¿ves? Casi te destrozo la pregunta, pero yo no tenía vocación. Yo no tenía vocación, porque ya digo que hice filología. Sí. Y por ganarme la vida hice currículums. Y lo que le pasa a mucha gente, ¿no? Mm. Por eso siempre he dicho que, mira, por una parte hay gente que tiene vocación desde niños a lo que quiere hacer, pero se encuentra piedras en el camino y esas piedras hacen que esa imagen se dibuje un poquito, ¿no? Que la ilusión vaya decayendo. Por eso siempre yo hablo de actitud, ¿no? Debemos tener una actitud positiva y ser conscientes precisamente que vamos a marcar la vida de los niños y niñas que tengan la suerte de tenernos como maestros. Por eso hemos de ser plenamente conscientes de que solo podemos exigir a los niños y niñas aquello que nosotros les podamos dar.
Dice que debemos colocar la educación en el lugar que se merece. ¿Cuál es ese lugar? ¿Qué debemos reconocer en la educación que no estamos reconociendo o que no estamos sabiendo ver?
Mira, hemos de hacer un viaje hacia adentro. Y primero, nosotros tenemos que ser críticos también, los docentes, con nuestro propio trabajo, eso siempre. De hecho, si queremos que se dignifique nuestra profesión, nosotros tenemos que dar cada día nuestra mejor versión. Aparte de eso, también es muy importante que la sociedad entienda que la educación es la herramienta más importante para mejorar la sociedad. No es el arma, como se dijo, ¿no?, en algún momento, como decía Mandela, lo entendemos en el contexto. Pero sí que es una herramienta que es absolutamente fundamental para educar ciudadanos libres, ciudadanos con criterio y que intenten, sobre todo, mirar, ya digo, no solo a sí mismos, sino también hacia la sociedad y hacia el planeta en el que vivimos, que no lo tenemos que olvidar tampoco. El respeto a la naturaleza es vital, ¿no?
Déjeme que nos quedemos en esa parte, de momento, de la autocrítica del profesor, de la profesora. Nos está diciendo que se siente un privilegiado, incluso cuando le he leído esto en alguna afirmación en uno de sus libros, bueno, usted responde un poco al entusiasmo que le produce tener la oportunidad de sumergirse en una piscina infinita, lo describe así, de imaginación, de ilusión, de inspiración, ¿no?, que le permite nutrirse con los críos y las crías cada día, ¿no? Pero oímos hablar de desmotivación en el colectivo docente o de esa necesidad de reconocimiento, ¿no?, por ejemplo. ¿Comprende a sus colegas de profesión que puedan sentirse así?
Por supuesto, es que yo creo que no ha habido maestro o maestra. Cuando hablo de maestro o maestra me refiero a docente en general, que sea de infantil, de universidad, que no se haya sentido en algún momento frustrado, y esto es así, y es un hecho. Hay muchísima burocracia a la que tenemos que rellenar, que muchas veces termina en un cajón y no va a haber jamás nadie, eso es así, es un hecho. Hay piedras que nos encontramos en el camino y que tenemos que intentar hacer lo posible por usar el diálogo. Entonces, eso existe. Pero lo que hemos de saber también, y lo sabemos, es que no podemos sentirnos quemados cuando estamos con los chicos y chicas. Debemos saber separar ciertas cosas. Y sobre todo, también hay algo muy importante, y es el que sepamos que cada día vamos a estar aprendiendo de todas las personas que tenemos alrededor. Es importantísimo saberlo. Y claro, ahí yo me he encontrado en estos 2 años que he ido viajando miles de maestros y maestras que están deseando formarse, y eso es absolutamente maravilloso. Miles de maestros y maestras con ilusión. Y se trata de contagiar en positivo a aquellas personas que en algún momento perdieron la ilusión por lo que es la educación, ¿no?
Ya. Es que, de hecho, cuando se habla de educación innovadora, normalmente se cita como referente Finlandia. Sin embargo, conocemos poco lo que los docentes, pues, que están comprometidos, están haciendo en España, en Canarias, en cualquier punto del país. Usted, que ha recorrido estos centros escolares durante algunos meses, ¿no?, los que ha conocido estas nuevas formas de ver la educación, ¿cree que estamos infravalorando a los profesores españoles, pues eso, que están implicados con hacer las cosas de otra forma?
Pues mira, te lo voy a decir tajante, absolutamente. No sé por qué siempre solemos admirar lo que está lejos y no damos valor a lo que tenemos muy cerca. Basta a lo mejor con cruzar la calle o asomarnos, lo que puse un día en un artículo mío en la página de Facebook, asomarnos al otro lado de la valla a ver qué está haciendo nuestro vecino y admirar lo que hace y a decir, jo, pues mira, enhorabuena, o dar las gracias. Este tipo de cosas parece que son obvias, pero tenemos que recuperarlas, ¿no? Y sobre todo ver que cerca se están haciendo experiencias extraordinarias que deberíamos saber, darles el valor que merecen, porque claro, a lo mejor esto que se hace en una escuela que está al lado de tu casa, lo están deseando en otra que les está costando, bueno, sudor y lágrimas, ¿no? Seguir adelante. Entonces es muy importante saber valorar lo que tenemos cerca, eso es ninguna duda.
Ya, comparta con nosotros alguna experiencia de estas que haya vivido y que le parezca que es importante replicar en otro sitio.
Pues mira, os voy a poner una cerca. Yo es que he visitado muchísimas escuelas e institutos, y hace aproximadamente mes y medio estuve en Las Palmas, en Arucas, y hay una escuela allí que me pareció maravillosa, me encantó, y bueno, eso es una de muchas, ya digo, ¿no? Y en esa, igual que en otras que he visitado, los chicos y chicas van felices a estudiar, y eso no significa que haya falta de exigencia, o que no aprendan cosas, o que no, ¿entiendes? Porque hay una frase que tenemos que olvidar de una vez, que es la letra con sangre entra. Tú si vas a trabajar y vas amargada, tú no vas a rendir. Y si vas feliz, estarás deseando volver al día siguiente, ¿no? Y tienen algo en común todos estos lugares. Para mí, los verbos más importantes en la educación seguramente pueden ser escuchar y compartir. Y son verbos de ida y vuelta. Yo escucho y comparto también. No solo voy a que me escuchen, ya que vean lo que yo comparto, ¿no? Estoy seguro que todos los que me estén escuchando, si son directivos de empresas o si tienen una pareja al lado, seguro que quieren que sus trabajadores o que su pareja sepa trabajar en equipo, por ejemplo. Eso es algo que tenemos que promover también en las escuelas, y para eso tenemos que promoverlo con nuestro ejemplo. Se habla siempre de innovación, como has dicho, ¿no? Pero antes de innovar, yo creo que sería un paso importante el que parásemos, reflexionáramos todos y dijéramos, vamos a ver, primero vamos a trabajar en equipo. Todos somos diferentes, todos. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente al otro. Pero dentro de esas diferencias es donde está la riqueza. Yo puedo aportar ciertas cosas y tú otras. Y juntos vamos a trabajar en equipo para sacar a los chicos adelante. Y ese trabajar en equipo incluye también a las familias. El diálogo con los padres y madres es la llave que abre todo.
Bueno, quería preguntarle también por el papel de la familia, justamente, de los padres y las madres en todo este reto.
Mira, la escuela o el instituto, si quieres, para mí es una definición de escuela o de instituto podría ser el lugar donde podemos ayudar a las familias a educar a sus hijos. Y eso, esa definición, convierte a las familias en el primer órgano educativo, que lo son, y a la escuela en un ente que ha de ayudar a las familias a educar a sus chicos y chicas. Por eso he hablado del diálogo, ¿no? Que es importante porque, claro, no podemos tratar a niños y niñas o adolescentes como si fueran muñecos de goma, de los cuales uno va a tirar uno de un brazo y otro de otro. Debemos caminar siempre juntos.
Bueno, por su experiencia, ¿cuáles diría que son los principales desafíos que afrontan los maestros de hoy?
Primero, ya no los maestros, incluso la sociedad, te diría. La sociedad, valorar, como hemos dicho, la profesión docente. Porque no es que te voy a decir que de estas salen todos los demás trabajos, porque si no ya enfocaríamos la educación como si fuera o la escuela como un lugar donde se educa seres empleables, ¿no? La educación es el lugar donde educamos seres íntegros, y eso no tenemos que olvidar, y eso es tremendamente importante. Retos que nos encontramos los maestros: primero, mirar hacia la ventana y a los niños y niñas que tenemos al lado y preguntarnos para qué les estamos educando. Te voy a dar un ejemplo fácil. Todos sabemos, pues, si yo te dijera, dime algo de un perro, pues dirías, pues, animal vertebrado, vivíparo, lo que se dice siempre sobre lo que se aprende en las escuelas, en primero, en segundo, pues mira, perro. Eso lo sabemos, porque lo hemos repetido año tras año. Sin embargo, 200.000 animales siguen siendo abandonados al año en España. Entonces falta un eslabón. Esa implicación, ese compromiso con la sociedad, compromiso con la naturaleza, me parece clave. Así que tenemos que mirar a los niños y niñas, mirar por la ventana y preguntarnos hacia dónde les estamos educando.
¿Y cómo se compagina la educación de los niños y las niñas para que puedan ser, pues esto, mejores personas, más empáticos, más solidarios, en un mundo que fomenta, por ejemplo, la competitividad?
Precisamente porque, a ver, hay mucha gente, yo estoy entre ellos, que piensa que desde la escuela se puede mejorar la sociedad, porque si no vamos a estar siempre en la misma inercia. Hay quien dice, la escuela es un reflejo de la sociedad. Pues vamos a cambiar eso. Y vamos a ver cómo cuando fomentas en la escuela entre los niños y las niñas la cooperación, esa inercia se transforma en algo normal para ellos. Y yo creo que es la clave, ¿no? Decirles, mira, tú puedes cambiar el mundo, la sociedad donde vives, ahora, no en el futuro. Hay otra frase que me resulta graciosa, hay que darles herramientas para el futuro. Mm. Herramientas para el futuro no, es para ahora mismo, porque son habitantes del presente.
Sí, eso me llamó la atención en la lectura de los libros. ¿Y el fracaso escolar cómo se afronta o cómo se corrige desde su visión?
Bueno, a ver, pues obviamente, desde mi visión, desde la visión de muchos, diríamos, ¿no? Lo que sucede es que queremos que todos los niños pasen por el mismo aro, que todos que lleguen en la misma edad con las mismas características, y precisamente es que tenemos que pararnos a reflexionar, que antes te he dicho que todos somos diferentes y los niños también tienen su ritmo, tienen sus motivaciones que están dentro de ellos, no en ti, o sea, no en la del maestro o la maestra, sino que están en ellos, ¿no? Que todo el mundo, como has dicho, tiene sus talentos, y tenemos que pararnos a pensar que realmente lo que tenemos que hacer es empujarles hacia arriba y saber escuchar lo que te he dicho antes, el verbo, y hacerles compartir todo lo que tienen para que se sientan importantes, se sientan queridos, se sientan útiles. Yo creo que es la clave que también rige un poco la felicidad o el comportamiento de los adultos.
Si tuviéramos que quedarnos con una idea, resumen, una idea clave de su propuesta educativa, ¿qué diría que la distingue de otra forma o de otros métodos de enseñanza?
No, permite que corrija eso. Yo es que no creo que me distinga nada. Ya digo que hay miles de personas haciendo proyectos maravillosos y que no digo nada extraordinario. Sí que te puedo decir que si hay algo que yo considero importante en la educación, como muchos, es que lo que queramos, precisamente lo que queramos para la sociedad en la que vivimos, debemos promoverlo en la escuela. Todo lo que queramos para la sociedad debemos promoverlo en la escuela, y en ese sentido tenemos que trabajar.
¿Y qué les diría a los incrédulos de la nueva educación?
Pues mira, que hay muchos sí peros. Cuando unos niños van felices a la escuela dirán sí pero, o cuando dicen sí pero ya verás ahora en el instituto, o sí pero ya verás en la universidad. Y esos peros solo son la proyección de nuestros propios miedos de adultos. Y que basta con visitar cualquiera de estas escuelas en las que se está trabajando de una manera en la que los chicos y chicas participan, para que vean que es que si tuvieran hijos estarían deseando llevarlos ahí, por ejemplo, ¿no? Porque cuando tú consigues que un niño o una niña vaya feliz a la escuela, has conseguido algo que en muchos otros casos es dificilísimo.
¿Y en manos de quién o de quiénes está el desafío de hacer de la educación en España un pilar que sea de construcción social, de crecimiento, de desarrollo?
Seguramente habría muchas respuestas que dirán de manos de los políticos, ¿no? Pero yo aquí pienso en las universidades, por ejemplo. Pienso que ahora mismo ya están terminando miles y miles de nuevos maestros y maestras que van a salir a las clases a invitar a los chicos y chicas a hacer cosas, ¿no? Están en la formación también, la formación a la cual asisten miles de maestros y maestras, y esa formación ha de ir también a la administración, porque si no caminamos siempre por caminos separados. Y por eso es la formación tan importante, ¿no? Para que los nuevos maestros y maestras salgan mejor preparados de lo que salimos nosotros, y que nosotros estemos siempre aprendiendo cosas nuevas.
Y que sigamos aprendiendo, como dice usted en su propuesta, de los críos, de los niños y de las niñas. ¿Usted sabe por qué perdemos esa capacidad creativa que tuvimos en algún momento, esa curiosidad?
Es verdad que parece que conforme nos volvemos adultos nos enranciamos, ¿verdad? Parece que nos volvemos más rápido.
Sí,
pues no sé, supongo que ese tubo que tenemos con el niño que nos une con el niño o la niña que fuimos, pues a veces se cierra, ¿no? Y precisamente tú ves la vida con magia cuando mantienes esa visión de niño o de niña, el asombrarte por las pequeñas cosas, ¿no? El escuchar atento a cualquier cosa que para otro diría esto parece trivial. Yo creo que siempre debemos mantener ese niño o la niña que fuimos.
Bueno, pues con esa última respuesta nos quedamos. César Bona, maestro, le agradecemos mucho los minutos que nos ha dedicado en esta mañana del sábado. Concluimos con alguna canción que le guste, que le apetezca compartir con nosotros.
Pues mira, a mí me gusta especialmente, por todo lo que significa, Mamá Tierra de Macaco, ¿no? Porque ya te he dicho antes que el respeto al medio ambiente debería estar en todas las escuelas y cada día, y debemos tener presente que la tierra, como decían los indios, ¿no? La tierra no es nuestra, sino que nosotros somos de la tierra, y que cada acto que hagamos va a repercutir en la Tierra, pero a la vez repercutirá en nosotros y en los seres con los que lo compartimos. Es muy importante inculcar la cultura ecológica en niños y niñas y que nosotros también nos paremos a reflexionar, porque el planeta no es nuestro, como decían, sino que nosotros pertenecemos al planeta.
Bueno, pues esa será la canción que suena a continuación. César Bona, gracias. Feliz fin de semana.
Ha sido un placer. Un beso.
Cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. No se trata